I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dixo presenta Fuera de la Caja con Makarios Schettino. Dixo is back.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Makarios Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de abril, que terminó el día 7 de abril 2024, una semana marcada en cuestión política por dos eventos. Uno es el ataque del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana, que tiene su origen, me parece, en actitudes inadecuadas de parte del presidente de México, en un contexto latinoamericano marcado por el ascenso de narcoestados, como es el caso de Cuba y Venezuela, y de presidentes elegidos democráticamente, pero con sospechas de financiamiento de parte del crimen organizado, como es el caso de Gustavo Petro en Colombia, en donde su hijo ha sido acusado, y parece que con toda la evidencia, de ser el vehículo del crimen organizado. Y hay también estas investigaciones que están suspendidas por el momento en Estados Unidos, acerca de un financiamiento de ese mismo tipo aquí en México. En Ecuador ha habido un crecimiento significativo de la violencia producto del crimen organizado, que fue creciendo durante los gobiernos del señor Rafael Correa, el señor Glass, el personaje que estaba en la embajada mexicana. Fue vicepresidente de Correa, les tocó el periodo de Odebrecht, que andaba corrompiendo a todo mundo en América Latina, y el único país en donde eso no derivó en detenciones fue México, precisamente. Pero bueno, allá en Ecuador esto fue creciendo. A Glass se le acusó de corrupción, pero una vez que estaba procesado y estaba en la cárcel, fue liberado por un juez que tiene sospechas de trabajar para el crimen organizado. Libre, bajo palabra, como se dice, en libertad provisional que le impide salir del país, el señor se fue a la Embajada de México. Como no podía salir del país y estaba entrando a un territorio extraterritorial, pues se le recibió como huésped. Y se quedó como huésped durante varios meses hasta que la semana pasada el presidente mexicano se puso a hablar de este tema. No queda claro exactamente por qué, y acusó al actual presidente ecuatoriano, el señor Noboa, de haber participado de alguna manera en el asesinato del candidato Villavicencio y que por esa razón Noboa habría ganado la presidencia. Esto implicó de inmediato una reacción del gobierno ecuatoriano, que pidió que se retirara la embajadora mexicana. Hubo también una crítica de parte de la familia del candidato Villavicencio, y a eso lo que respondió el gobierno mexicano es que le iba a dar asilo a este personaje que, le digo, era pues delincuente, detenido, procesado y con libertad provisional. No era una persona normal a la que uno le puede dar asilo político. Frente a eso, el gobierno ecuatoriano reacciona atacando la embajada. Mal por todos lados, sin lugar a dudas. Hay que rechazar por completo lo que hizo Ecuador, pero pues este contexto le puede usted ayudar a entender qué fue lo que ocurrió. El segundo evento relevante de la semana es indudablemente el debate presidencial. Un debate que ocurrió el domingo 7 de abril por la noche. Yo estoy grabando para usted el lunes por la mañana. Un debate malhechón, ¿no? Con problemas de producción, en particular el tema de los relojes, pero en general no muy bien producido. Me parece que la moderación del señor López San Martín fue bastante buena. Lo había criticado Morena y no querían que fuera, pero lo hizo bastante bien. No me gustó el trabajo de Denise Merker. Me parece sesgado a favor de Claudia Sheinbaum, en el sentido de ser más incisiva con Xóchitl Gálvez y obligarla a gastar un tiempo que Xóchitl no estaba queriendo utilizar. Pero bueno, ahí está eso. Álvarez Maínez fingió estar feliz todo el tiempo, y le digo fingió porque él fue mi alumno. Él estudió una maestría en el TEC de Monterrey, yo fui su profesor en una o dos materias y tuvimos una relación cercana un tiempo. En este gobierno desapareció esa relación, pero bueno, un tiempo nos llevamos bien, una persona agradable, inteligente sin duda, buen polemista, pero no feliz, y ahora estaba muy feliz todo el tiempo. Creo que ese era el papel que quería jugar, y a ver si con eso pues logra su objetivo, que es que Movimiento Ciudadano no pierda el registro. Vamos a ver si lo logra. Xóchitl Gálvez tuvo un desempeño inferior a lo que uno podía esperar. Creo que intervenciones suyas en el Senado fueron mucho mejores que lo que vimos en el debate. Llegó nerviosa, no le cuajó bien al arranque, terminó muy mal leyendo, eso es una cosa que no se hace en este tipo de eventos. Sin embargo, en medio creo que tuvo momentos muy destacados en donde sí logró pues dar algunos golpes a la señora Sheinbaum. Si bien me parece que el desempeño de Xóchitl fue inferior a lo esperado, creo que eso es esencialmente producto de su equipo, que debe haber tratado de convertirla en lo que no es. Es un error muy común entre quienes trabajan en este tipo de cosas, porque de pronto se les olvida que su trabajo es lograr que el candidato o candidata se logre exponer de la mejor manera. Y la mejor manera es lo que trae dentro, no lo que los asesores quieren ver. Entonces, creo que esto fue pues mal asesorado, un mal trabajo de equipo. Varias personas lo escribieron en Twitter desde ayer mismo, entre otros Ezra Shabot, diciendo, bueno, pues es que esto no es la Xóchitl natural, déjenla actuar naturalmente. Ojalá corra a varios de ese equipo, la señora, porque pues me parece que no le ayudaron a hacer lo que ella sabe hacer mejor. Sin embargo, en estas cosas no nada más dependen de lo que uno hace, sino también de la suerte. Y creo que hubo suerte en este sentido. Claudia Sheinbaum se presentó como alguien que prácticamente todos los mexicanos van a reconocer. La madrastra de la Cenicienta, la bruja de Blancanieves, alguna de las villanas del cine de oro de México, que todos los mexicanos vieron alguna vez. Si a uno algo le puede dar terror, es una persona como la que vimos en el debate, en la persona de Claudia Sheinbaum. Alguien que no tiene sentimiento alguno, que no tiene respeto alguno por la verdad. Prácticamente todo lo que dijo son mentiras. Desde que la gente aprueba lo que está ocurriendo en salud, eso es una mentira absoluta. Que habían reducido los feminicidios. Yo no sé cómo puede decir algo así con esa cara y con esa tranquilidad que solo da, como bien le dijo Xóchitl Gálvez, el no tener corazón. Mintió también con esto de que había 2.4 billones de ahorros. Esto es una falsedad absoluta. Bueno, no dijo nada que pudiera uno reconocer como cercano a la verdad. Incluso cuando habló de su tianguis digital, donde está la información de los contratos, ya muchas personas en Twitter le han respondido diciendo, oiga, ahí no está la información. Sí existe la página, medio funciona, pero la información relevante no está. Ponen lo que se les da la gana, que es lo mismo que hacen en otras dependencias públicas. Entonces, insisto, a pesar de que Xóchitl Gálvez no fue la mejor Xóchitl Gálvez de debates, de lo que uno puede ver de su trayectoria, creo que Claudia Sheinbaum sí logró convencer a muchísimos mexicanos de que es un riesgo inmenso. No solamente repite lo que hace su jefe, es decir, puede mentir sin hacer gestos, no tiene ninguna preocupación, ningún escrúpulo, no hay respeto alguno por la verdad. Pero además ella le suma algo que López Obrador no tiene, que es esta frialdad, esta soberbia que tanto acusan ellos a los neoliberales de ser eso, soberbios que creen que saben más que los demás y que imponen sus políticas y sus ideas. Bueno, eso es exactamente lo que vimos ayer. Eso es Claudia Sheinbaum. Xochitl la llamó la dama de hielo, le dijo que no tenía corazón, le insistió en los dos momentos en los que murieron personas por negligencia de la señora Sheinbaum, el caso de la escuela Repsamen y el caso de la línea 12 del metro. En ambos casos es negligencia. Y Xochitl dijo negligencia criminal. Me imagino que así se debe llamar y debería efectivamente denunciarse, pero es muy difícil denunciar con una fiscalía que trabaja para López Obrador y para Claudia Sheinbaum. Así que cuando ella dice, si hay denuncias, llévenlas al Ministerio Público, pues está burlando de los mexicanos en general y en particular de quienes estaban con ella en el debate. Entonces, muchos colegas en la noche de ayer ya empezaron a decir que ganó Claudia Sheinbaum el debate. Y lo dicen porque ellos ya tenían un esquema sobre el cual analizar. En la lógica de mis colegas, Claudia Sheinbaum trae 15, 20 o 25 puntos de ventaja y la única manera de que esto cambiara era un golpe espectacular en el debate, y como ese golpe no ocurrió, pues entonces ganó Claudia. Yo creo que esto es un mal análisis. Primero, no creo yo que esta diferencia de 15, 20 o 25 puntos sea correcta, por las razones que ya hemos platicado muchas veces aquí. Y en segundo lugar, no necesitaba obligadamente un golpe espectacular en este momento. Un golpe espectacular habría sido que Claudia se enojara, pero eso no va a pasar porque ella está enojada permanentemente. Eso es lo que se ve inmediatamente en la imagen. Es una persona con una ira profunda que no va a convertir en un evento espectacular. La tiene contenida y me imagino le ha ido destruyendo esto que Xochitl dice que no tiene el corazón. Muy claramente, insisto, eso fue lo que transmitió. Y ese es el golpe de suerte de Xochitl Gálvez. Ella logra en este evento quedar claramente como la ciudadana. La persona normal, e incluso pues normal con dificultades para expresarse, nerviosa, que no tiene todos los papeles en la mano en ese momento, frente a la bruja de Blancanieves, ¿no? Que tiene absolutamente claro lo que quiere hacer, no tiene ningún reparo ni escrúpulo, y deja ver claramente esto, pues, que mucha gente llama maldad, en su presencia misma. Y eso creo yo que sí fue lo que vieron muchísimas personas, y tal vez por eso las encuestas que hubo, que todas son, por ejemplo, las que hacen en Twitter no son propiamente hablando encuestas, no tienen forma de ser aleatorias, la gente entra a las que quiere y eso es dependiendo de con quién está conectado, entonces eso no se llama encuesta, pero en todas las cosas ahí en Twitter que preguntaron que quién había ganado, Xochitl se llevó de calle el triunfo. En cosas que no tienen validez estadística, insisto. En las encuestas telefónicas que tenemos de Massive Caller, Xochitl habría ganado claramente en los tres temas que se discutieron y en el conjunto por una diferencia de 60-40. E incluso habría captado votos que iban a ser de Sheinbaum. Si esto es cierto, eso tendríamos que verlo en las encuestas de los próximos días. Yo sí creo que puede haber ocurrido, insisto, no porque el desempeño de Xochitl haya sido extraordinario, no fue malo, pero fue inferior a otras ocasiones en que ella ha estado más natural. E insisto, me parece que en el intento de construir un candidato o una candidata muy en el marco tradicional de las campañas políticas, le acabaron causando daño. Y yo creo que la mayor parte de mis colegas lo que estaba esperando era eso, una candidata de estas que se imagina uno, ¿no? Tipo Hillary, ¿no? Así muy estadista, muy maquinita de que sabe hacer todo perfectamente y luego pierden la elección, porque no se trata de eso. Lo que la gente quiere ver es algo con lo que se pueda sentir reflejado, con lo que pueda sentir cercanía. Y creo que eso fue lo que logró Xochitl a pesar de sus asesores. Lo pudo haber hecho mejor si hubiera estado un poco más suelta y menos acartonada. Y yo me sumo a lo que dijeron varios en Twitter. Ojalá corra a varios de esos asesores, no los vuelva a ocupar. Pero la suerte, le digo, de que la señora Sheinbaum fuese transparente, vale muchísimo. Y repito, es un personaje de cuento. Es un personaje de las películas de Disney, de las películas de la época del cine de oro mexicano, la madrastra, la bruja, la maldad encarnada en una mujer absolutamente fría, capaz de mentir, acerca de lo que para todas las mujeres en México es lo más importante, su seguridad, su vida, los feminicidios. Y eso se lo echó en cara a Máynez, que él traía las cifras en mente y le dijo, oiga, esto no es cierto, ¿eh? En realidad ha subido el número de feminicidios en la Ciudad de México y a nivel nacional, sin duda. Ya no volvió a decir nada, nunca respondió ninguno de los cuestionamientos. Llegó al extremo de empezar a recitar la lista de premios que ha recibido. No los escuché todos, la verdad me desconecto luego cuando empiezan con esas cosas. No sé si empezó con sus premios de primaria o cuando escribió la carta para acabar con la guerra de Vietnam. No sé si habrá mencionado lo del dichoso premio Nobel, en donde se anota sin merecimiento alguno. En cambio, Xóchitl Gálvez le dijo, oye, en la pandemia ustedes le dieron una medicina para piojos a la gente de la Ciudad de México. Y es donde murió mayor cantidad de gente de forma innecesaria. Recordó que se publicó recientemente un estudio que además se refrendó aquí en la Comisión Independiente. 224,000 mexicanos murieron por el mal manejo de la pandemia. Y aunque ella se enfrentó al señor Gatell durante ese año, y esto hay que recordarlo, no lo hizo por hacer las cosas mejor, sino porque tenía miedo de que Gatell pudiera convertirse en candidato. Y eso no se reflejó, pues, en que en la Ciudad de México se atendiera mejor a la gente. Se atendió igual de mal o peor. Se lo echó en cara a Xóchitl, le dijo de los hijos del presidente y de sus familiares, le reclamó de lo que se ha gastado en las obras, nunca respondió nada, nunca. Entonces, para quienes dicen, no, pues es que ganó el debate Claudia Sheinbaum, pues ¿cuál debate, man? O sea, llegó a decir lo que quería decir, todas las mentiras que pudo, y no hubo forma de que respondiera nada. Pues eso no es un debate. Ahí a lo mejor debemos repensar el tema de los debates. Se dice a cada rato y nunca ocurre nada. Pero es un muy mal arreglo, una muy mala producción, muy mal esquema. No sé si fue Aguilar Camín quien lo escribió en Twitter ayer, si no fue él, que me disculpe. Pero alguien puso esto que me parece muy importante. Un buen debate necesita un candidato menos, un conductor menos y un esquema mucho más flexible. Es decir, Claudia con Xóchitl y alguien que pueda llevar claramente una discusión que no esté sesgado para algún lado, como luego nos ocurre, que sea lo más imparcial posible. Le insisto, me gustó la conducción de López San Martín, pero hay muchas otras personas en México que lo pueden hacer. No es el caso de la señora Denise Merker, sin duda. Entonces, son los eventos de la semana. En la evaluación que hace diariamente el señor Roy Campos Mitofsky para El Economista, hoy el presidente está todavía más abajo de lo que estaba. Su popularidad se va cayendo. Vamos a ver las demás encuestadoras que nos dicen. Vamos a ver cómo miden el impacto del debate ya en unos días más. Y con base en eso tendremos una idea más clara. Yo francamente creo que esto continúa por el camino del triunfo de Xóchitl. No ganó la elección en este debate, pero sí ganó una cosa muy importante. Que quedara absolutamente claro que está una ciudadana enfrente de la bruja de Blancanieves. Y eso, para millones de mexicanos, creo que va a ayudar a resolver el tema. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo is back.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.